La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto darle la bienvenida a nombre de todo el equipo de este espacio informativo, Metrópoli al Día. Espero que esté usted teniendo y ya prácticamente finalizando el martes, pero de la mejor manera posible. Qué bueno que nos acompaña y efectivamente es martes 25 de agosto de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Proponen en el Congreso hacer obligatoria la separación de basura en domicilios particulares, comercios e industrias y dignificar la labor de recicladores en Jalisco.
La dignificación del trabajo laboral de las personas que se encargan del reciclaje, mal llamadas pepenadoras, en esos espacios de transferencia o de desechos.
El CIAPA habilitará ventanilla especial de pagos para industriales de Jalisco.
A través de esta ventanilla se podrán realizar diferentes procedimientos administrativos con el organismo. Primero que nada, pueden aclarar sus dudas relacionadas con cuentas y adeudos.
Personal del Hospital Civil denuncia que el comercio informal invadió las banquetas alrededor del nosocomio. Cuestiona la poca vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara. Presume el gobierno federal reducción del 30% en los casos de dengue en el país. Destaca la liberación de mosquitos infectados que reducen los contagios.
Con los desplazamientos de ovitrampas que nos permiten detectar los sitios donde está ocurriendo el dengue con mapas de calor, hemos logrado una reducción de más del 30% en los casos de dengue.
Retiran de circulación 35 motocicletas utilizadas para trasladar pasajeros mediante plataformas digitales. Aunque Uber y Didi mantienen la opción disponible, está prohibida en la entidad. Gabriela Domínguez Nava asume como gobernadora interina de Sinaloa luego que Rubén Rochamoya solicitó licencia. Dirigirá la entidad hasta que tome protesta quien resulte electo en los comicios de 2027. Y mientras tanto, Movimiento Ciudadano y el PRI en Jalisco cuestionan la actuación de Morena en el caso Rochamoya.
¿Por qué entonces no le permiten regresar? ¿Por qué regresa? Pero entonces mejor que se vaya.
Rubén Rochamoya debe de quedar inhabilitado para siempre.
Así hemos iniciado entonces este espacio informativo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Noemí, quien estará pendiente de sus llamadas telefónicas. Amable y atenta siempre Noemí, le contesta en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Posteriormente estará también Gerardo Huerta. Y ante este micrófono, con el gusto de siempre y agradecimiento, por supuesto, por su escucha, le saluda Mercedes Altamirano. Este martes hay un pronóstico de lluvias y tormentas en gran parte del país, especialmente en el occidente de México. En Jalisco existen probabilidades de chubascos y tormentas durante la tarde y por la noche, algunas de ellas de fuertes a intensas, incluso con granizo. Para el área metropolitana de Guadalajara hemos tenido ambiente cálido y ha venido aumentando la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas, principalmente de acuerdo con el pronóstico, a partir precisamente de las 6 de la tarde y durante la tarde y noche. Esta probabilidad de precipitación a partir de las 6 de la tarde se aumenta hasta en un 65% y hay también pronóstico de actividad eléctrica y rachas de viento. Alcanzamos una máxima de 30. En este momento el termómetro nos indica que estamos en 22 y el sol se estará ocultando a las 7 de la tarde con 15 minutos. Es así como hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias por su escucha y preferencia. Permítanos hacer una breve pausa y ya estaremos de vuelta para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información que se han generado durante la jornada de hoy. Pues mire, en distintos momentos se han hecho intentos por separar o hacer obligatoria la separación de los residuos en casa o en los comercios, o en fin, en todos lados donde estos se generen. Recuerdo que algo, quizás lo más cercano a esto fue durante el sexenio de el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, en paz descanse, que su secretaria de precisamente de Medio Ambiente y Ecología, ay, se me fue el nombre de ella en ese momento, bióloga, bueno, ahorita me acuerdo, hizo un esfuerzo importante, lo recuerdo, hizo un esfuerzo bastante importante, pero me parece que terminó por diluirse de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede? La basura que se empezaba a buscar que se separara o que en nuestra casa tuviéramos, no sé, la bolsita de orgánicos, inorgánicos, en fin, sanitarios y demás. De repente, el hecho de que no hubiera este respeto a esa separación, digámoslo así, que la gente podría entregar ya su basura separada porque los camiones agarraban y la revolvían toda, pues de repente llevó a una desmotivación. Hay gente que lo sigue haciendo, ¿eh? Hay gente que lo sigue haciendo. Y eso me parece fabuloso, pero ciertamente no es la mayoría. Hay una propuesta, otra vez digamos se retoma este tema, para separar o hacer obligatoria la separación de residuos ahí en el Congreso del Estado, entre algunos otros puntos también interesantes, como podría ser, sin duda alguna, el tema de que se le pueda dar pues un salario digno, dignificar la labor de los recicladores en Jalisco. Pero mi compañero Marc Hernández nos tiene precisamente todos los detalles de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Marc? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, además de que hay una situación pues considerable a esto que sumas, ¿no? Hay un diagnóstico de Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado hace ya algunas semanas, en los cuales, pues, se menciona que una importante cantidad de la basura a nivel nacional, incluyendo Jalisco, pues debería de aprovecharse, cerca del 40% al menos en el caso del estado, son residuos que podrían aprovecharse, ¿no? Ya sea mediante el reciclaje, la composta y demás. De ahí a que pues se haya presentado esta iniciativa, la cual además tiene pues sustento en que, pues según con los datos presentados por la legisladora, alrededor del 95% de las poco más de 5.000 toneladas de residuos que se recolectan, pues son enterradas en los rellenos sanitarios, ¿no? Algo pues que ha sido incluso cuestionado por distintos especialistas durante los últimos años, sobre todo a raíz de las problemáticas que hubo en los exvertederos de Los Laureles y Matatlán, allá en el municipio de Tonalá, y ante la ya cancelada construcción de un relleno sanitario allá en la zona de Valle de los Valles, la región Valles de Jalisco, ¿no? Un proyecto que pues ya hace muchos años fue cancelado. En este caso, esta propuesta de la legisladora Mariana Casillas, ya bien lo dices, contempla y prioriza la separación obligatoria de los residuos para aprovecharlos, ¿no? Sobre todo reducir la cantidad incluso que lleguen a los rellenos sanitarios, donde se hace también la disposición final, entre otros temas. Sobre todo, pues, mejorar la gestión de residuos por parte de los municipios. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo la legisladora Mariana Casillas sobre este tema.
En el trabajo laboral, la dignificación del trabajo laboral de las personas que se encargan del reciclaje, mal llamadas pepenadoras, en esos espacios de transferencia o de desechos. También buscamos que estos sitios de transferencia o de desecho municipal no se puedan poner a menos de un kilómetro de los espacios urbanos, porque si bien existen normativas que dicen que es un riesgo a la salud evidente, la verdad es que no está normado.
Ahí está parte de lo que dijo el día de hoy la diputada local Mariana Casillas sobre ese tema. Esta propuesta fue construida, elaborada, más bien, con la llamada Asamblea de los Pueblos, una agrupación que reúne distintos colectivos ambientalistas y pues que tiene representantes con estudios académicos, incluso relacionados, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, con el tema del río Santiago y la contaminación emitida. Así que, no es para nada desconocido, porque al final de cuentas, el río Santiago se ha visto afectado por el tema de los lixiviados y la contaminación de residuos desde distintos puntos del estado, por ejemplo, en la zona de Matatlán, que pues escurrías, lixiviados hacia esa zona del río Santiago, ¿no? Así que pues no es para nada desconocido para estos colectivos ambientalistas este tema de la gestión de residuos. Parte de lo que también se menciona y se plantea en esta iniciativa es que los municipios implementen esquemas de recolección diferenciada, establecer plantas de compostaje o biodigestión, así como desarrollar un sistema estatal de información pública con el fin de conocer, por ejemplo, datos como la generación por municipio, la recuperación de residuos que se tiene por cada uno, pero también el destino final de los residuos, que se establezcan categorías para cada municipio con el fin de determinar quién está haciendo mejor la labor de recolección, disposición, y también separación y demás, todo el tema de los procesos que involucra la gestión, sobre todo pues para determinar en qué municipio se debe de apoyar, a qué invertirle más y sobre todo en qué se podrían apoyar, ¿no? Un tema que pues también el Estado, en este caso, debe de apoyar. Estos son parte de las propuestas y más, insisto, porque en este diagnóstico que les refería al principio de esta intervención por parte de la Semarnat, se mencionaba que pues son más de 9,000 toneladas de basura que se generan en Jalisco, así que pues es una cantidad importante que se podría aprovechar y sobre todo pues evitar que llegue la mayor cantidad posible hacia los rellenos sanitarios y que generen pues problemas como ha sido en el caso de Picachos, el vertedero que todavía pues sigue funcionando en el municipio de Zapopan, en específico en la zona norte, y también como lo fue en su momento, como ya les mencionaba, en el caso de los vertederos de Matatlán y Laureles, que pues por muchos años generaron múltiples afectaciones a las comunidades de aquella zona del oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Es mi reporte sobre este tema, Meche.
Te pregunto rápidamente, Marc, si se contemplan sanciones, es decir, entiendo que la iniciativa va también en este llamado a los municipios a que hagan lo propio para poder recoger quizás, como inclusive se llegó a hacer, ¿no? Algunos camiones pasaban, digamos, lunes, miércoles y viernes para orgánico, martes y jueves para inorgánico, ¿no? Pero, ¿se contemplan sanciones para la ciudadanía, por ejemplo, si no llegara a hacer esto?
A falta de que se pueda presentar, en este caso, la iniciativa para conocer los detalles,
ya.
De momento no se contemplan sanciones. Habría que esperar, insisto, cómo se manejaría este tema, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que se tienen días específicos, ¿no?, para cierto tipo de residuos. Esto sería importante también determinar, que se establezca cuál sería la medida, digamos, para regular este tipo de recolección, por ejemplo, si se va a manejar por días, para especificar y sobre todo garantizar, ¿no?, que desde la ciudadanía pues hay una que se garantice el tema de la separación de residuos.
Bueno, pues le daremos seguimiento entonces a la iniciativa. Te agradezco, Marc Hernández. Buena tarde.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y de la basura pasemos ahora al agua, el CIAPA. Sí, el CIAPA va a iniciar un proceso de actualización de cuentas para que usuarios industriales paguen una tarifa correspondiente al volumen y tipo de consumo que realizan. ¿Qué es lo que están cocinando? Entiendo que una ventanilla especial para los industriales. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues se continúa con este intento por recuperar la cartera vencida del CIAPA. Y bueno, pues ya escuchábamos la semana pasada esta firma de convenio o este acuerdo al que llegaron con los municipios metropolitanos de Guadalajara, Tlacomulco y Zapopan. Hay avances ya también para el tema con el municipio de Tonalá y con el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Se hizo ya también y van a comenzar a pagar los edificios tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. Pero ve pendiente una cuenta pues que no es menor. Algo así como 400 millones de pesos, que es lo que adeudan los industriales de Jalisco, las industrias jaliscienses, a la paraestatal. Y es que hoy se anunció justamente por parte de Antonio Lancaster y el propio Ismael Jauregui, titular del CIAPA, pues este acuerdo que han llegado para echarle un vistazo, echarle una revisión. Creo que aquí el gran mensaje es que hay voluntad de pagar, hay voluntad de llegar a un acuerdo, reconociendo, por supuesto, el líder de los industriales, pues que algo así como 40,000 industrias hay en el estado, pero únicamente el 10% están reconocidas o están agregadas al CIAPA. Es decir, pues hay una gran deuda, insisto, esta deuda representa únicamente por las industrias, 400 millones de pesos. Y efectivamente, Meche, como lo mencionas, parte de estos acuerdos es una atención y orientación especial, una ventanilla específica que se va a abrir para los industriales para que se acerquen, chequen cuentas, resuelvan dudas, lleguen a acuerdos y firman convenios. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró Ismael Jáuregui al respecto en torno a esta ventanilla especial, con el objetivo de pues poner sobre la mesa todas las facilidades a fin de que se pueda pues reducir esta gran cartera vencida, que es de poco más de 20 mil millones de pesos del CIAP. Escuchemos entonces al titular de la paraestatal.
A través de esta ventanilla se podrían realizar diferentes procedimientos administrativos con el organismo. Primero que nada, pueden aclarar sus dudas relacionadas con cuentas y adeudos aplicables, los descuentos que se generan por parte del Congreso y también la prescripción de sus adeudos dependiendo de la temporalidad. Revisión de manera particular de la situación de cada usuario. Esto significa que muchos de los procedimientos de las cuentas actuales tienen un origen diferente al que actualmente se genera. Orientar sobre las alternativas disponibles para regularizar sus pagos.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, es parte de este acuerdo, de un diálogo creo yo positivo, con el objetivo de que se pueda pagar lo justo, lo que es, porque ya lo advertían, hay giros que están pagando, pues, o que incluso hay algunos que están como tipo residencial y son tipo comercial o tipo industria, en fin, es cerrar filas, ajustar tuercas para que pues, finalmente se pueda acotar esta gran deuda millonaria que tiene el CIAPA de la cartera vencida. Imagínense que las industrias representan el 5% del consumo total del organismo, entonces el tema pues no es de menor. Y también se hizo un anuncio hoy en esta rueda de prensa porque además de este acuerdo que se está llegando con el sector industrial jalisciense, bueno, pues hay también ya diálogo, dijo Ismael Jáuregui que en la posterioridad, quizá en esta semana o la próxima, se va a dar a conocer a los acuerdos que se están llegando con el sector, por ejemplo, hotelero y restaurantero, que son también deudores del CIAPA, que seguramente están en las mismas condiciones que los industriales y que las propias oficinas gubernamentales, para que haya un acuerdo. Hay también voluntad, creo que eso también es una buena noticia, porque, bueno, pues entre más cartera vencida se recupere, más recursos hay y más posibilidades de poder tener soluciones que se espera por lo menos a mediano plazo, ¿no? Ya lo advertí ayer el alcalde de Zapopan, para que por lo menos en este municipio llegue el agua limpia de manera generalizada, pues hay que esperar para el primer trimestre de 2027, pero insisto, los recursos siempre van a ser necesarios. Un tema que se tocó, que también es muy importante, Meche, es estos 70 embargos a comercios. Hay 70 procesos de embargo a comercios que pues sencillamente no han querido pagar y advirtió Ismael Jáuregui, ahora van por los centros comerciales. Específicamente uno ubicado ahí en los cruces de López Mateos y Mariano Otero, donde, bueno, pues a pesar de los apercibimientos y demás, estos espacios comerciales no han tenido voluntad de pagar, van por ellos, hay órdenes de embargo, y aquí sí, ya lo había advertido desde hace 15 días el titular de la paraestatal, había cortes de agua, eso sí es inminente, no así para las el tema de las casas de habitación. Aquí es otro punto que me gustaría destacar, Meche, porque pues no hay que asustarse, pero sí hay que ser corresponsables, eso es importante. Si usted debe el agua, hay que pagarla, no hay de otra, hay que pagarla, y ya había advertido Ismael Jáuregui, y lo refrenda hoy, no va a haber un tema coercitivo, es decir, no se va a estar amagando, no se les va a cortar el agua para el tema del uso residencial o habitacional, que eso es muy importante, pero sí buscan entablar un diálogo, que la gente se acerque, que los que deben mucho se acerquen. Hay manera de pagar, hay parcialidades, hay descuentos de los intereses, hay descuentos de los intereses sobre los intereses, así es que bueno, pues si todos queremos calidad del agua, hoy lo reiteraban las autoridades, todos tenemos que ser corresponsables de lo que se sobreentiende, pues que la gente en algunos casos no quiere pagar por el tema del agua sucia que está recibiendo, pero sí hay gente que tiene 15, 20 años sin pagar y que bueno, finalmente hay que ponerse al corriente.
Eso es justo lo que te iba a decir, ¿no? Ahora resulta que muchos se amparan con que, ¡ay, el agua cochina, puerca! No, yo no la pago. Mi vida, tienes 10 años sin pagarla, 15 años sin pagarla, mi amor. O sea, sí, antes te llegaba limpiecita, chiquito.
Sí, hay que ser conscientes con ello, ¿no? También sí. Hay que aprovecharnos de eso. Es cierto, el CIAPA ha fallado y hay agua, ya que digo, sucia, ni siquiera para tocarla, ¿no? Como petróleo. Pero también es cierto que muchos años llegó el agua limpia y esos años hay muchas casas de habitación que sencillamente no pagaron y eso pues fue consumo de agua en buen estado que sí o sí se tiene que pagar. Pero insisto, más allá del tema de forzarlos, de las amenazas y demás, la el CIAPA está abierto a dialogar con los ciudadanos, hace esta invitación para que se acerquen, vean las posibilidades que tienen de pago para ponerse al corriente, hay descuentos aprobados, ya los ha visto por el Congreso del Estado, y sobre todo si usted sigue siendo afectado, que eso es un punto importante, con el agua sucia, pues ahí todavía hay un motivo mayor para ponerse al corriente, porque acuérdese que para recibir el 80% de descuento hay que tener su recibo al 100%.
Pero mira, ahí también esto de los industriales, lo que reconoce Antonio Lancaster Jones, me parece también muy digno de destacar, en el sentido pues que dice, hay alrededor de 40,000 industrias en Jalisco y nomás el 10% están registradas ante el CIAPA. O sea,
hay un tema que se tiene que revisar. Pero claro, bueno, también eso ocurría con las organizaciones gubernamentales, ¿eh?
A ver, no,
que hay edificios públicos que ni medidor tenían.
Pues no, Edgar, es que ahí es, ¿vas a ser pisadero de colas?
Pues,
¿en serio?
Sí, seguramente sí.
¿En serio? O sea, qué barbaridad, o sea, y ese tipo de cosas, bueno, el CIAPA que estuvo tibio, sin cobrar ni nada, pues ahora mira todo el problemón que tiene encima, ¿no?
Sí, entonces, y la gran interrogante, ¿no? ¿A poco nunca se dio cuenta en 10 años que los edificios públicos no tenían medidor?
No.
Qué chistoso.
No, en fin, bueno, pues ahora arreglar lo que en 15 minutos, lo que no pudieron resolver en años.
Porque urge.
Además. Porque urge, además, efectivamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Sigo atento, Macho, buenas tardes.
Estás muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer la pausa comercial. Le invito también a que escuchemos El Mundo al Instante, y todavía tenemos algunas otras informaciones que, por supuesto, le queremos compartir a usted esta tarde aquí en Metrópoli al Día, como las farmacias del bienestar, este programa de consultorios de atención primaria por parte del gobierno federal. Un capítulo más del caso Rocha Moya también se lo tendremos esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Vamos al corte. A propósito del Mundo al Instante, con la lamentable muerte de la cantante y compositora Dolly Parton, fíjese que ayer precisamente me tocó ver una biografía en la televisión de Dolly Parton por la noche. Me llamó la atención, ya la empecé a ver iniciada, pero había datos muy interesantes de la vida de Dolly Parton, entre los cuales, bueno, pues podríamos decir que fue una mujer que fue activista también por los derechos de las personas trans, fue una mujer que apoyó muchísimo también a la comunidad negra y tenía siempre esta parte humana, digamos, siempre buscando cómo canalizar su música, cómo apoyar a través de su música a aquellas causas en las que ella consideraba pues podía intervenir, tanto así que la llegaban a llamar como un puente, como una persona conciliadora, es decir, más allá de esta imagen sofisticada, ¿no?, que a lo mejor para algunos podría ser hasta frívola. Dolly Parton en realidad tenía una vida muy rica en ese sentido, y llama mucho la atención escuchar a Donald Trump decir que la bandera se va a poner a media asta por la muerte de Dolly Parton. Que no es que no se lo merezca, sino que lo que llama la atención es que Dolly Parton sería justo todo la antítesis de lo que Donald Trump le gusta y ensalza, ¿no? O sea, nada que ver con él, nada que ver con los personajes, digamos, que él sí admira, ¿no? Dolly Parton totalmente opuesta a él, entonces llama la atención que alguien que tendría, digamos, valores muy distintos a los que tiene el presidente de los Estados Unidos, de repente dice, vamos a poner la bandera a media asta. Reconoce el talento de ella como cantante, ciertamente, no dentro de ese reconocimiento que hizo, si usted quiere, muy, muy breve en su red social Truth Social, pues no menciona nada más o algo más allá que no fuera la vida, digamos, artística, notable, muy premiada de Dolly Parton. Y vámonos ahora con otras cosas. ¿Qué le parece si entramos a este tema a temas de salud, que el día de hoy se mencionaron en la mañanera, como lo son las farmacias del bienestar, que van a operar en septiembre, y este programa de consultorios de atención primaria. Y bueno, ¿qué nos toca Jalisco? Porque en algunas cosas, pues Jalisco no estamos ahí involucrados, pero entiendo se hará un esfuerzo importante por parte del gobierno federal para poder incluir al estado de Jalisco en estos beneficios. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, Jalisco por el momento está fuera de todo esto de lo que vamos a hablar, pero de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, existe la promesa de ponerse de acuerdo con los gobernadores de las 8 entidades que no están afiliadas al IMSS Bienestar, es decir, cuyo sistema de salud no está federalizado, es un servicio local, es un servicio estatal, para que de alguna forma todos estos servicios entren. Estamos comenzando, digamos, o están comenzando a partir del programa Salud Casa por Casa, que atiende a adultos mayores de 65 años y más y o con algún tipo de discapacidad. Entonces, el primer programa es el de las farmacias del bienestar, que es parte, repito, de este sistema. ¿Por qué? Porque las enfermeras y los médicos que trabajan para este programa y que dependen directamente del IMSS Bienestar, van directamente a casa de los adultos mayores, les dan atención médica y si requieren de alguna receta, si requieren de algún medicamento, entonces se lo recetan y ellos pueden ir a recogerlo o sus familiares pueden ir a recogerlo a estas farmacias del bienestar. Estamos hablando de que en un principio se instalarán 5.500 farmacias en las tiendas de alimentación para el bienestar que están ubicadas en las 24 entidades que cuentan con IMSS Bienestar. Además, se instalarán también 1.000 máquinas dispensadoras en el centro de salud físico, que no existe la promesa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos entonces a escuchar el primer audio y corresponde a Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien nos explica este tema de las farmacias. Escuchemos, Mercedes.
Empezará en septiembre y estaremos abriendo paulatinamente los espacios hasta concluir a escala nacional durante el mes de noviembre. 3 meses en los que iniciaremos desde el 1 de septiembre y continuará día con día. ¿Cómo se ve el programa Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa en esta siguiente etapa? Ya a partir de septiembre, las enfermeras, los enfermeros, inclusive los médicos que van a visitar a cada uno de ustedes como adultos mayores o personas con discapacidad, va a poder recetar 22 tipos de medicamentos diseñados y evaluados por médicos para tratar enfermedades leves, una gripa, una diarrea, un dolor menor, pero muy importantemente para que ustedes estén en control de una enfermedad crónico-degenerativa, como la diabetes, el hipertensión.
Así es que, repito, como dijo bien Eduardo Clark, a partir de septiembre comenzará a implementarse esta estrategia, este nuevo programa, y tendrán hasta el noviembre para estar terminando. Entonces, pues ese es, digamos, el primer anuncio que hicieron el día de hoy. El segundo asunto tiene que ver también con estas farmacias del bienestar, también con Salud Casa por Casa, y eso es porque van a implementar, a construir, a dejar listos los llamados consultorios de atención primaria en todo el país. Esto es básicamente para la atención de primeros auxilios, para una gripa también, como decía, para enfermedades leves, y por eso pues el tema de este tema tiene que ver justamente con la instalación de un total de 12.750 consultorios en esta atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Vamos a escuchar al doctor David Kersenovich, secretario de Salud.
La atención primaria a la salud es el punto más cercano a donde la población pueda recibir su atención. Es la puerta de entrada al sistema de salud y no estar completamente acostumbrados a que toda la atención tiene que ser en un hospital y tiene que ser con una cita. Este tipo de consultorios permitirá que las personas puedan acudir cuando tengan alguna necesidad urgente o alguna necesidad de atención médica.
Este programa se va a poner en marcha a partir de enero de 2027, pero también es un programa muy ambicioso. Y el tercer anuncio que hicieron el día de hoy es el llamado, la convocatoria a los médicos, a las enfermeras o médicas y enfermeros para que participen de este programa de consultorios de atención primaria en todo el país. Repito, ahorita estamos hablando solamente de 24 entidades, pero la promesa es que llegue a las 32 entidades federativas. Entonces, a partir del 14 de septiembre podrán inscribirse los médicos y médicas, los enfermeros y las enfermeras que así lo deseen, como explica el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.
A partir del 14 de septiembre y hasta el 31 de octubre va a correr una convocatoria abierta para identificar a las personas que quieren participar en este gran proyecto. Para quienes nos escuchan, si ustedes son un médico o una médica, una enfermera o un enfermero, licenciado, técnico auxiliar, les pedimos que ingresen a partir del 14 de septiembre a esta página web, a servicio-universal-de-salud.gob.mx, y vean la convocatoria y que participen para poder unirse a las filas de la atención primaria a la salud.
Y en esta convocatoria podrán participar, de acuerdo a lo que explicó Eduardo Clark, médicos y enfermeros jubilados, quienes no tendrán que renunciar a su pensión si vuelven a trabajar. Van a percibir ese salario extra, estos recursos de su trabajo como parte de este programa de consultores de atención primaria en todo el país, y al mismo tiempo seguirán recibiendo su pensión. Así es que pues es un buen aliciente para aquellos que ya estén retirados y quieran participar de este nuevo programa. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Hasta el rato nos escuchamos. Los teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hacemos la pausa y volvemos. Muchas gracias a nuestra radioescuchas Silvia Flores y Pili García de Alba, que gentil y amablemente me recordaron el nombre de quien fuera la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en la gestión de el fallecido gobernador, quien fuera gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, la bióloga Magdalena Ruiz Mejía. Muchísimas gracias. Hace rato que estábamos hablando del tema de la basura, de la separación de esta nueva iniciativa en el Congreso del Estado y los esfuerzos importantes que hizo la bióloga Ruiz Mejía. Recuerdo de verdad, ella era muy, muy apasionada con el tema y que, bueno, de alguna manera, pues, lamentablemente se diluyó. Gracias a ambas por la gentileza de su colaboración con este espacio. Y bueno, vayámonos ahora a otras cosas. El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora del estado, luego de que Rubén Rocha Moya solicitó una segunda licencia por tiempo indefinido. La designación fue aprobada con 31 votos a favor y 6 en contra durante una sesión extraordinaria del Congreso Estatal. Domínguez Nava permanecerá al frente del Ejecutivo hasta que tome protesta quien resulte electo en los comicios de 2027. La nueva mandataria es diputada federal con licencia y anteriormente se desempeñó como secretaria de Educación Pública y Cultura durante la administración de Rocha Moya. Vamos a escuchar precisamente lo que fue la toma de protesta como gobernadora interina del estado de Sinaloa de Graciela Domínguez Nava.
Vais guardar y hacer guardar la constitución política de la república, la del estado y las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de gobernadora interina del estado de Sinaloa, que este honorable Congreso del Estado de Sinaloa le ha conferido, mirando en todo por el honor, prosperidad de la República y del Estado.
Sí, protesto.
Si no lo hicieses así, que la República y el Estado os lo demanden.
Bueno, pues esa fue la toma de protesta entonces de la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava. Que bueno, ahora los legisladores de oposición en el Congreso de Sinaloa pidieron a la nueva gobernadora interina, Graciela Domínguez, conducirse con legalidad y apego a las leyes electorales de cara al proceso del 2027, además de evitar que el Palacio de Gobierno sea utilizado para favorecer al proyecto político de Morena. Sobre las expectativas de la nueva administración, el diputado panista Jorge González dijo que espera que la nueva gobernadora no se limite a administrar la crisis, sino que impulse proyectos, acuerdos de paz y condiciones de prosperidad para los sinaloenses. Reconoció que Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde hace más de 2 años, situación que afirmó también ha generado afectaciones económicas, incertidumbre y falta de confianza entre la población, y aquellas voces que estaban pidiendo que quien quedara como gobernador o gobernadora interina no tuviera nada que ver o no fuera cercano a Rocha Moya, bueno, pues no se les hizo, porque Graciela Domínguez es parte de ese círculo cercano del gobernador con licencia Rocha Moya. Y de las diferentes voces aquí en Jalisco también algunas se hicieron sentir, como fue el caso de las dirigencias de Movimiento Ciudadano y el PRI. Marc Hernández, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes nuevamente para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices. Las dirigencias estatales de Movimiento Ciudadano y del PRI se pronunciaron en torno a esta situación de Rubén Rocha, aunque pues si bien es un tema nacional, estas dirigencias estatales pues no dejaron de pronunciarse, sobre todo pues debido a que durante las últimas semanas, incluso meses, a raíz de que surgió esta polémica, pues hubo un respaldo, y hay que ser claros en eso, hubo un respaldo de algunos morenistas aquí en Jalisco hacia el ahora gobernador con licencia. Incluso, pues a este respecto, la coordinadora estatal emecista, Mirza Flores, cuestionó a Morena en primera instancia por esta situación, ¿no? Sobre todo, pues por la problemática que en la que se vio envuelto el ahora pues mandatario con licencia, sobre todo pues por haber permanecido en primera instancia más de 100 días y luego volver para solicitar licencia apenas unas horas después, ¿no? Por lo tanto, Mirza Flores criticó también los cambios de postura de integrantes morenistas y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos contra el mandatario sinaloense con licencia. Escuchemos primeramente parte de lo que dijo Mirza Flores sobre este asunto.
Porque si no hay pruebas, y la Fiscalía General de la República también salió a mencionar que no habían encontrado nada, ¿por qué entonces no le permiten regresar? Porque regresa, pero entonces mejor que se vaya.
Bueno, esta parte de lo que dijo la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Mirza Flores, quien además cuestionó las declaraciones de la presidenta de México relacionadas con el retiro de la visa estadounidense hacia pues Andrés Manuel López Beltrán, Andy López Beltrán, quien, pues por cierto, recordemos, ¿no?, se vio envuelto también en esta polémica tras publicar en redes sociales que su visa estadounidense le había sido retirada hace pues ya algunos días y que pues coincidió con esta también unos pocos días antes de lo que sucedió con el mandatario del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, ¿no? Y señalando y siguiendo en este tema, pues parte de lo que ya mencionabas, Meche, con la postura ahora de la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, sumándose a estas críticas contra el gobernador con licencia, esto pues sobre todo acusando nuevamente a Morena, incluso de ser un narcopartido, y exigiendo que las autoridades mexicanas investiguen los señalamientos que hizo el gobierno de los Estados Unidos contra Rubén Rocha por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y pues toda la problemática que se suscitó desde hace ya prácticamente varios meses, incluso pues por el tema de pues Héctor Cuen, el tema de el Mayo Zambada y demás, ¿no? Escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro ahora sobre este tema.
Hoy desde Jalisco decimos Rubén Rocha Moya debe de quedar inhabilitado para siempre del servicio público y debe de ser juzgado.
Bueno, esta parte de lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, ante las críticas que se han hecho ya pues contra Rubén Rocha Moya. También cuestiona y cuestionaba justamente el respaldo que, lo que les mencionaba, algunos integrantes de Morena expresaron hacia el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, además de pedir que las autoridades mexicanas esclarezcan estos señalamientos y en su caso pues determinen las responsabilidades correspondientes, ¿no? Habrá que esperar si hay algún posicionamiento como tal, un nuevo posicionamiento, algunas acciones que pueda llevar a cabo el gobierno federal. Por lo pronto, pues estas dos posturas se suman a la que ya hizo el PAN Jalisco, en específico el día de ayer, el lunes, y pues quedando pendiente la postura en este caso de Morena Jalisco, ¿no? Porque pues recordemos, el día de ayer no hubo postura, al menos en su rueda de prensa semanal, también pues porque no estuvieron sus principales liderazgos, en este caso Erika Pérez, la presidenta estatal de Morena, al igual que el senador morenista Carlos Lomelí. Es mi reporte.
Pues esperaremos a ver cuál es la postura de Morena en Jalisco, porque, mira, Marc, hablando de posturas, por ejemplo, los futuros candidatos de Morena a gubernaturas que se van a renovar el próximo año, como Nora Rubalcaba de Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lázaro de Campeche y Rosa Vallardo Cabrera de Colima, se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. O sea, nos hacemos a un ladito, morenistas. Y también la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, no descartó que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del gobernador Rubén, con licencia, Rubén Rocha, por haber tomado la decisión de retomar su cargo en medio de investigaciones penales en su contra. Lo protegían, lo querían, hasta lo vitoreaban, y de repente todo mundo, si te vi, o sea, como decía mi abuela, santo, ¿dónde te pongo? Primero, ¿no? Santo, ¿dónde te pongo? Y ahora, santo, ¿dónde te jondio? ¿No? Entonces, bueno, pues así las cosas de la política. A veces te quieren y al día siguiente ya no.
Sí, justamente, ¿no? Y además, pues con estos videos que volvieron a surgir de apoyo de algunos legisladores morenistas hace ya, pues, varios meses, quienes junto con Rubén Rocha lo apoyaron en el Congreso de la Unión. Así que, pues, creo que la evidencia del respaldo que dieron ahí está. Ahora, pues, que se están deslindando justamente, ¿no?
Exacto, le dan la espalda. Muchas gracias, Marc Hernández.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Y vamos al noticiero, Notisistema de las 7, y luego del mismo estaremos de vuelta con usted para la segunda hora informativa de Metrópoli al Día.